O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel. Me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy es jueves 19 de octubre del 2023. Me acompaña Jesús Baena. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buena tarde, buen jueves.
Vámonos con lo más importante en la información en las últimas horas. Tienen mi palabra, no se afectarán salarios de trabajadores del Poder Judicial, dijo esta mañana el presidente. Explicó que la eliminación de 13 de los 14 fideicomisos que ascienden a 15.400 millones de pesos es para cortar el copete de los de arriba, lo que ha estado diciendo todos estos días. En la conferencia de en la mañana pidió a los trabajadores que estén conscientes que no saldrán perjudicados en nada. Difícil que lo entiendan, dado que de esos fideicomisos salen una serie de cosas que nos han estado justamente narrando aquí los líderes sindicales y que aparece en los documentos de estos fideicomisos. Les dijo, es mi palabra, yo soy un hombre de palabra y los compromisos se cumplen. Al ser cuestionado sobre el paro de labores, lo minimizó, dijo que no pasa nada y que hasta beneficia porque solo liberan a delincuentes. También se refirió a los ministros de la Corte, dijo que le gustaría que acudan a las marchas para que sean ellos quienes defiendan sus privilegios.
Y los trabajadores del Poder Judicial se van a paro nacional en protesta justo por la extinción de estos 13 fideicomisos. El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunció que a partir de hoy hasta el próximo jueves 24 de octubre no habrá actividades ni correrán plazos procesales. En un comunicado informaron que se mantendrá la atención de los casos urgentes mediante trabajo remoto y con un esquema de guardias. Los inconformes también convocaron a una marcha para el próximo domingo que partirá del Monumento a la Revolución y pretende llegar al Zócalo capitalino. Por lo pronto, en Palacio de Justicia de San Lázaro, donde se concentra el mayor número de juzgados y tribunales, cientos de trabajadores están protestando en las escalinatas en demanda del respeto de sus derechos laborales.
Y en otras cosas, confirma López Obrador la renuncia de Alejandro Encinas, ya lo comentábamos el día de ayer, llega a la Subsecretaría de Derechos Humanos, el procurador fiscal. Vea qué cosa tan rara. Estamos hablando de la persona que se ha encargado de todo el asunto de derechos humanos, pero sobre todo del caso Ayotzinapa, pues el presidente nombró en sustitución de Alejandro Encinas a Félix Arturo Medina Padilla, que hasta entonces era procurador fiscal, como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría. Alejandro Encinas dijo que se iba con Claudia Sheinbaum, desde ayer se lo comentábamos, pero bueno, la lectura aquí tiene muchas cosas. Alejandro Encinas se va, obviamente sin resolver esto, hay que decirlo, sin haberlo resuelto. Era la última persona que quedaba ahí con una conversación, con una interlocución con los familiares. El presidente ha dicho que él es el que se va a encargar de este tema. Será esa la explicación. En todo caso, muy sorprendente. Primero se fue el fiscal especial, después se fue el GIEI y ahora se va Alejandro Encinas. Pues este caso del que nadie sale indemne, y me refiero a todos los que han entrado ahí. En todo caso, el presidente simplemente dijo que era un muy buen servidor público, preparado, honesto y con convicciones, pero pues de este tema en este momento pues no sabe nada y estamos a nada de que se termine el gobierno. Esto asemeja, excepto por la declaración del presidente que él lo va a encabezar, parecería simplemente que el expediente pues ya se puso en un cajón. Dijo que Desde el sexenio pasado sobre Ayotzinapa, el presidente dijo que había un pacto de silencio y me di cuenta que habían dejado todo hecho para que no llegáramos a la verdad y que además ya en el gobierno nuestro los que estaban a cargo, que les habíamos dado la confianza, eran parte del esquema de protección. Esto es lo que dijo y bueno, pues en todo caso no queda nadie, literalmente no queda nadie ahí. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más en el resumen de lo más importante.
Cuida el medio ambiente con Elvex. 40% de descuento en muebles cerámicos y productos ahorradores de agua durante octubre. WCs, lavabos, fluxómetros, llaves electrónicas. 40% de descuento. Ahorra agua y dinero embelleciendo tu espacio.
Elvex, garantía de calidad. Válido del 1 al 31 de octubre con tu distribuidor Elvex.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y estamos en el resumen de lo más importante. Estaremos platicando sobre este tema de la renuncia de Alejandro Encinas y sobre todo del nombramiento de quien fue, extrañamente, y lo digo por las diferencias en los encargos, el procurador fiscal. En otras cosas, en el conflicto de Medio Oriente, Egipto acogerá la cumbre sobre Gaza este sábado, cuando se cumplan 2 semanas de la incursión de Hamas a territorio israelí. El gobierno de Egipto va a organizar una cumbre internacional en el Cairo para abordar este tema. Se prevé la asistencia de una 20 de líderes internacionales, entre ellos el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense Justin Trudeau, así como el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres. Están contemplados también líderes y representantes de países de Estados Unidos, Alemania, Italia, en fin, de muchos países, incluido muchos árabes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Jordania, Qatar, Turquía, Brasil. Israel intensifica ataques en Gaza un día después de la visita del presidente. Hoy las Fuerzas Armadas intensificaron los bombardeos en Gaza y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo que ahora se ve Gaza desde la distancia, pero pronto se verá desde dentro, pues una declaración que fue interpretada como efectivamente que confirma la eventual operación terrestre. Hay información también sobre el tema de Egipto, que confirma que va a abrir el paso de Rafah, este paso del sur de Gaza, para permitir la entrada de ayuda humanitaria, y la pregunta también y también para dejar salir a ciertas personas que se encuentran en Gaza, o a muchas personas, o a mujeres y niños, en fin, esas son las preguntas. Pero bueno, antes de seguir con todo esto, le agradezco mucho a Mauricio Meshulam, que se encuentra con nosotros. Mauricio, gusto en saludarte, ¿cómo estás?
Hola Denise, gusto saludarte a ti y a la audiencia.
¿Cuál es tu lectura, Mauricio, de estas últimas 24 horas? ¿Qué destacarías?
Pues mira, primero que nada, está la guerra narrativa a todo lo que da. De un lado, el esfuerzo por parte de Israel, y habría que decir ya también con Estados Unidos de su lado, de intentar poner ahí la evidencia, de acuerdo con ellos, al respecto de que esto, esta terrible explosión en el hospital en Gaza, no fue un producto de un bombardeo israelí. Y del otro lado, pues de manera muy intensa, Hamas, Hezbollah, otros, Irán y otras milicias proiraníes, intentando mandar el mensaje de que sí se trató de un bombardeo israelí, por lo tanto llamando a manifestaciones y protestas en alrededor y en los en las cercanías de consulados, embajadas de Estados Unidos y de Israel en ambos casos. Y esto ha tenido un impacto en distintas partes del mundo. Hemos visto ya estas manifestaciones, estamos viendo también crecer en distintos países del mundo estas alertas terroristas, o sea, llamado a tener máximo cuidado, máximo precaución, lo que además en términos de terrorismo, pues ya es otro tema, no funciona, o sea, lamentablemente esto no funciona, esto al revés cumple con el efecto de generar tensión, generar nerviosismo, independientemente de que los ataques se produzcan o no, pero las alertas terroristas suben al máximo nivel en muchísimos países, incluido por ejemplo España, ¿no? O sea, vemos la situación en distintos países europeos, incluso en Estados Unidos, con estas alertas terroristas, reflejando pues todo el impacto global que este conflicto ya está teniendo. Ahora, Perdón,
nada más para apoyar tu comentario, me ha sorprendido cuántos eventos, por ejemplo, se han cancelado en Francia porque la gente ha tenido que evacuar lugares públicos por amenazas de bomba. Es decir, y nada más para retomar esto, la responsabilidad sobre lo que ocurrió en el hospital acabaremos sabiéndola. Por el momento es objeto de una disputa entre las partes para alimentar las dinámicas que cada uno quiere o para calmar dinámicas. Y estaba pensando en el caso de estos, ¿te acuerdas de estas tuberías, que obviamente no son tuberías subterráneas, que llevaban el gas de Rusia a Alemania, si no me equivoco,
claro,
y
claro,
que las volaron? Y inicialmente todo el mundo le echó la culpa a Rusia. Después nos enteramos que eran ucranios. No sabemos si apoyados por el gobierno, pero cuando nos enteramos, el efecto ya se había provocado. Y el hecho de, y lo que tú me estás diciendo es, un día vamos a saber, pero muy probablemente cuando tengamos realmente la evidencia, será demasiado tarde respecto a los efectos que va a haber tenido la interpretación que predomine.
Exacto, porque independientemente de la guerra material, o sea, de lo terreno de las hostilidades y lo que está sucediendo, hay otra guerra y hay otra, todas las guerras narrativas y todas las guerras de información que se van produciendo que tienen efectos. O sea, no es simplemente como los rumores o los chismes, que esto tiene efectos
la
reales.
La gente sale a las calles enfurecida.
Sale a las calles. Claro, protestando lo que ellos dicen fue un bombardeo israelí, independientemente de si hay o no hay una evidencia, la convicción es Israel está bombardeando Gaza,
mató gente en un hospital, decidió hacerlo,
totalmente. Y esto ya va teniendo efectos globales y está produciendo una dinámica muy compleja en distintos países que nos recuerda toda la época de ISIS y toda la época de los atentados en distintas partes del mundo. Y esto que mencionas, las alertas terroristas van generando tensiones, histeria, nerviosismos, ya incluso cualquier explosión, cualquier situación va ocasionando sospechas, van ocasionando cierres de aeropuerto, evacuaciones de espacios públicos, y pues todo esto se suma a la serie de dinámicas que están ocurriendo. Ahora, independientemente de todo eso, por supuesto, pues continúa la crisis humanitaria en Gaza, continúan los bombardeos israelíes. Del lado israelí, lo que se está diciendo, y esto lo leo directamente de allá, no es, por favor, a la audiencia, no es que sea mi opinión, esto es lo que se dice desde allá, es que en este punto Israel no puede dejar presionarse por la opinión internacional, que eso es justamente lo que han hecho en el pasado, y que ellos tienen que ir por la red subterránea de Hamas y por toda la infraestructura militar que lamentablemente está ubicada por debajo o alrededor o inmersa entre zonas civiles. La presión por parte de Estados Unidos, digo, independientemente de que Biden fue a darle respaldo y todo lo que ya sabemos.
Sí, pero fue otra cosa también. Sí, sí, sí.
Claro, también fue a moderar y fue a decir, yo no puedo sostener esto que está ocurriendo de manera indefinida. Tienes por lo pronto que empezar a ceder para poder dar acceso a ayuda humanitaria. Después tenemos que empezar a hablar.
¿Eso cómo va? Porque la otra cosa es, he oído algunas declaraciones y me pareció interesante, de palestinos entrevistados en varias partes que decían, ¿dónde están los árabes? Y me pareció una buena pregunta, porque la primera es, ¿cómo es que Egipto no nos ayuda? ¿Cómo es que no abre para que nosotros logramos evitar estar atrapados aquí? Sí creo que hay una exigencia de decir, esto es lo que nos está pasando, y pues sí, parecen muy indignados, pero en realidad no hacen nada por nosotros.
Claro, es que es muy buena pregunta. Egipto tiene sus propias consideraciones. Aquí, digo, hay que darnos tres pasos para atrás y no olvidar que Egipto e Israel han sido socios en materia de seguridad a lo largo de muchos años. Israel, por ejemplo, llevó a cabo varios, estoy hablando de decenas de bombardeos contra ISIS en territorio egipcio a petición del gobierno egipcio, y Egipto ha sido también uno de los más importantes mediadores en los acuerdos de Hamas, pero tiene sus propias consideraciones, como por ejemplo no querer una ola de refugiados en este momento en su territorio.
Le tiene miedo, o sea, también a los hermanos,
claro,
a los hermanos musulmanes, a sus propios grupos extremistas.
Tiene miedo ante lo que pueda pasar entre su propia sociedad, y además está pasando por una situación económica muy complicada. Entonces Egipto está también intentando negociar con Washington que se le proporcione ayuda a cambio de que, o sea, ayuda financiera, a cambio de que se permita pues el ingreso a su territorio de cierta cantidad de personas, y por lo pronto que se pueda gestionar un corredor humanitario. En eso está la situación, y luego está el otro tema.
A ver, permíteme un segundito, tengo que hacer una pausa, ojalá puedas todavía quedarte. Déjame ir una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Mauricio Meshulam. La situación, pues en realidad cada quien cree lo que quiere. Claramente en los países musulmanes, en los países árabes más cercanos, es un hecho para ellos que es Israel el que bombardeó el hospital. En países más cercanos, más de Occidente, cercanos a Israel y a Estados Unidos, pues claramente tienden a pensar que esa es la verdad. Insisto, lo sabremos todos, si es que somos sensibles a la evidencia. La evidencia va a aparecer y va a ser clara, como lo termina siendo, porque esto requiere simplemente que ciertos documentos, ciertas imágenes se hagan públicas. Por lo pronto es motivo de una guerra política, como le decía, y después pues hay casos como este tema de Egipto que nos está explicando Mauricio, en donde uno se pregunta por qué no abren esa puerta para ayudar a los palestinos a salir de esa trampa en la que están, una trampa mortal literalmente entre Hamas e Israel. Y es que pues los egipcios saben que no quieren recibir a los palestinos, saben que sería un camino sin regreso, me parece, que Mauricio, que lo que sería es vaciar Gaza para que se llenara más bien la parte de Egipto. Lo mismo que piensa Jordania, que es no quiere recibir palestinos porque sabe que no vuelven y que finalmente sería una especie de triunfo territorial de Israel sobre el territorio.
Sí, por supuesto. De hecho, Jordania tiene pues cientos de miles de palestinos viviendo en su territorio, y esto genera una conflictiva política interna frecuentemente dentro de la toma de decisiones de Jordania. Entonces, que es un tema importante. Y el otro tema que nada más te quería comentar para cerrar era la cuestión de cómo el frente pues sigue calentándose, el frente de lo que se denomina el eje de resistencia pro-iraní, se sigue calentando. El día de hoy fueron enviados alrededor de 30 misiles desde el Líbano en contra de Israel. Jamás tomó responsabilidad por este fuego, jamás tiene operativos en el sur del Líbano, pero Israel culpa a la milicia libanesa pro-iraní de Hezbollah, indicando que jamás no podría operar en ese frente sin el aval de Hezbollah. Y entonces, esto es el día que más misiles han sido enviados desde el Líbano a Israel en este conflicto. Esto empieza a crecer y a crecer, y hay también un número muy importante de órdenes de evacuación de ciudadanos extranjeros del Líbano. Se está indicando que que la gente no vaya al Líbano si no es estrictamente necesario, en el temor de que pues la guerra se pueda expandir. Entonces también es un tema que va a haber que seguir observando, más allá de que pues es muy grave, lamentable la crisis humanitaria, lo que está ocurriendo en Gaza y todos esos bombardeos. También hay que estar con un ojo puesto en esta otra situación que puede tener una señal de expansión del conflicto, y sería de verdad muy lamentable y muy complicado.
Bueno, pues esos son los últimos hechos. No sé, nada más para terminar, el secretario de la Defensa pues hace una declaración muy fuerte diciendo que básicamente pues pronto van a estar viendo la situación. Dice, ahora se ve Gaza desde la distancia, pronto se verá desde dentro, el ministro de Defensa Yoav Gallant. ¿Te parece, es que me parece claramente una declaración tipo, nos han estado deteniendo, pero mañana ya metemos el pie ahí? ¿Cómo lo ves?
Sí, mira, lo que me llega de allá es que no sabemos exactamente qué características va a tener una incursión terrestre o varias incursiones terrestres, pero definitivamente va a llegar o van a llegar.
Digo, o sea, pero distinto es incursión a imaginar una ocupación, estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
O sea, incursión es ir y regresar casi.
Posiblemente es ir y quedarse por lo menos en parte del territorio, ese es un escenario. Otro escenario es mandar una serie de expediciones más quirúrgicas con menos cantidad de soldados, ir, regresar, ir, regresar. Otra opción es quedarse físicamente en la zona que bordea Gaza, en la zona limítrofe entre Gaza e Israel, pero dentro del territorio de Gaza, para generar una zona de amortización y tener una presencia permanente en esa parte fronteriza, digamos. O sea, hay muchas alternativas. Lo que dijo un funcionario israelí el día de ayer es no es nada de lo que ustedes están esperando. Viene algo muy diferente, porque así como Hamas nos estaba esperando y está lleno de trampas, nosotros un poco el mensaje, ya lo sabemos, lo entendemos, y precisamente lo que estamos planeando en este momento es algo distinto a lo que están esperando para que tengamos una mayor eficacia de la que usualmente tenemos.
Muy bien.
Si esto se va a cumplir, no lo sabemos, pero
estamos pendientes. Es lo que están diciendo. Pues te agradezco muchísimo, Mauricio, muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, Denise, un abrazo de regreso.
Gracias. Bye. Bueno, pues ahí está la información de lo ocurrido en estas últimas 24 horas. Son días muy tensos. Esta es una información muy importante. Este es un conflicto que generalmente, literalmente, se tiene ecos en el mundo entero con este tema en su momento. Esa fue la forma que en su momento los palestinos, hace muchísimos años, estoy pensando en los años 70, tomaban aviones, desviaban aviones, en fin, el tema de las acciones emprendidas por los grupos palestinos para involucrar, que ha sido una forma, los palestinos decidieron, y no solo ellos, sino grupos afines árabes y ahora musulmanes, esto ocurrió después, lo de los grupos musulmanes, decidieron involucrar al mundo en este conflicto para no dejar justamente a los palestinos en una situación de desventaja frente a lo que claramente es una superioridad del ejército israelí respecto a ellos, como lo demostraron de hecho las victorias de Israel sobre los países árabes en los años justamente, bueno, hace 30 no más, 50 años. Bueno, nos vamos con otras cosas, aunque tenemos información justamente de esto que le digo, de la internacionalización del tema. Adelante, Jesús.
Sí, Denise, dentro de las aristas, pues las bolsas, los mercados bursátiles están sufriendo un poco este tema de la incertidumbre del conflicto Israel-Hamás. Hasta este mediodía en Wall Street, los tres principales indicadores financieros pues iban perdiendo. Dow Jones 0.4% a la baja, Standard & Poor's retrocedía 0.6%, Nasdaq estaba cayendo 0.7%, la Bolsa Mexicana de Valores también registra números rojos con una caída de 0.6%. Otros indicadores como el DAX de Alemania, el Nikkei de Japón, el FTSE de Londres también han cerrado con pérdidas cercanas al 1%. El dólar interbancario se está cotizando en 18.28 unidades.
Lo vamos a platicar esto con Raúl Feliz en unos momentos más. Y en otras cosas, en el resumen de lo más importante, gobierno y empresas llegan a un acuerdo sobre los pagos aeroportuarios. La Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes informó este jueves que llegaron a un acuerdo con los grupos aeroportuarios del país para la aplicación de nuevas bases de regulación tarifaria, así como un ajuste en las contribuciones aeroportuarias, así les llaman, que pasarán de 5 a 9% sobre los ingresos brutos del concesionario. En un comunicado, la Secretaría informó que estos cambios van a beneficiar a los pasajeros al reducir el costo de los servicios aeroportuarios que impactan en el precio de los boletos de avión y que no impactan negativamente la situación financiera u operativa de los grupos concesionados. Esto es un asunto obviamente delicado, complicado, técnico. Para hablar de esto recurriremos nuevamente a Carlos Torres, es experto en esta materia. para que nos diga exactamente qué significa para la TUA, qué significa para lo que le paga el concesionario al Estado, en fin, un poco entender a quién beneficia este asunto.
Y marchan por la autonomía de la Universidad de Sinaloa. Miles de universitarios salieron ayer a las calles de Culiacán para defender la autonomía universitaria luego de la separación temporal del rector Jesús Madueña Molina, investigado por el delito de desempeño irregular de la función pública. Esto debido a la compra, que dicen fue irregular, de tortillas por 45 millones de pesos que no fueron comprobados.
¿De Madueña, qué?
45 millones de pesos en tortillas que no fueron comprobados. El funcionario, o ya separado funcionario, acusó persecución política en su contra y contra la institución por parte del gobierno del Estado.
Bueno, platicaremos con Adrián, que ha estado siguiendo de manera muy, muy puntual este tema. Adrián López, director del Noroeste, nos tendrá toda la información a este respecto. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, y ahí más, rápidamente le doy más en el resumen de lo más importante, porque nos faltan varios temas que son muy importantes. Norma se intensificó y se dirige a la península de Baja California. Le vamos a tener, por supuesto, esta información. Ya tiene potencia, huracán categoría 4. En fin, ya sabe, vientos muy, muy importantes. En este momento se encuentra a 330 kilómetros al suroeste de las costas de Jalisco y a 600 kilómetros al sur de Cabo San Lucas. Así es que le vamos a tener información sobre las medidas que se tienen que tomar y sobre todo los lugares donde se espera. Colima, Jalisco, por ejemplo, fuertes vientos, oleaje elevado, en fin, le vamos a dar la información. En otros temas, y oiga esto, alerta a la Organización Mundial de la Salud que los niveles de gripe son los mismos que antes de la pandemia. La incidencia de gripa en el mundo, la cual bajó durante la pandemia, literalmente, me acuerdo que nos lo decía el doctor Macías, porque el COVID había ocupado ese espacio, no daba espacio, digamos, nos tenía agarrados el SARS-CoV-2. Bueno, pues que ya a raíz de que pues se normalizó entre nosotros la presencia de este virus, pues resulta, y bueno, porque además dejamos de lado las medidas de prevención contra el coronavirus. Si usted ha viajado recientemente, hay personas inteligentes, y le digo así porque no fui yo, que siguen utilizando el tapabocas en los aviones. Y si usted aprecia en un avión, en un autobús, la cantidad de gente que está enferma y tosiendo, lo lógico es que las estuviéramos utilizando. De hecho, le vamos a hablar al doctor Macías para esto, porque es impresionante. Se dejó eso y ya el nivel está similar al de antes de 2020. Tedros Adhanom, el director general de la Organización Mundial, alertó de la circulación de virus como los de la gripe, el COVID, el virus respiratorio sinensial, y que pueden causar graves daños en los sistemas de salud, y recomendó vacunarse contra las enfermedades, sobre todo grupos de alto riesgo. Y esta otra recomendación, que es, pues sí, todos queremos deshacernos del tapabocas, seguro usted tiene alguno por ahí en la casa, en algunos trayectos no deje de usarlo, realmente las gripas son devastadoras. Y le tendremos más información también. Vamos a platicar con Toño Lascano de una cosa espectacular. Crean el mapa del cerebro más completo de la historia, le adelanto más. Y bueno, Benzema estudia demandar al ministro francés que dijo que Karim Benzema tenía relación con grupos terroristas, y citó en particular a los hermanos musulmanes. Le vamos a tener esta información. Es una declaración muy seria. Si el gobierno francés no tiene pruebas y el ministro del Interior hizo semejante declaración, pues claro que el deportista tiene posibilidades de hacerlo. Bueno, Chivas ya perdonó a los jugadores indisciplinados, pero eso lo platicaremos más adelante con David Faitelson. Por lo pronto me voy con Juan Antonio Jiménez, que nos tiene la información del paro nacional del Poder Judicial. Adelante.
Gracias, Denise, y como bien lo señalas, estamos aquí en esto que sería el primer día ya del paro nacional por parte de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Te quiero comentar que, bueno, pues ya se formaron comisiones, una de organización, otra de comunicación y difusión, y también así una de acciones jurídicas. Esta última va a ser la encargada de llevar a cabo todos los amparos por parte de los trabajadores en contra de esta determinación que tomó la Cámara de Diputados de extinguir 13 de los 14 fideicomisos. También te quiero comentar que ya hablaron acerca de lo que serán las próximas manifestaciones que estarán llevando a cabo. Una de ellas será el día de mañana a partir de las 7 de la mañana, esto en las inmediaciones de Palacio Nacional, para exigir que les den también acceso a la mañanera para explicarle al presidente todo lo que es esta situación que viven y que no es tan sencillo como se ha estado señalando, y que, bueno, pues ellos quieren decirles todo lo que hacen los trabajadores y sobre todo qué tanto les puede afectar esta determinación. La siguiente será el próximo domingo a las 11 de la mañana, una marcha de lo que es el Monumento a la Revolución con rumbo al Zócalo capitalino, y de ahí nos saltamos hasta el próximo martes, en donde se estará llevando a cabo una comisión que hable con algunos senadores de distintos partidos. Así las cosas, el día de hoy se están manifestando aquí, pero de diferentes entidades de la República Mexicana, así como de las diferentes 14 sedes que hay en la capital de la República Mexicana. El día de hoy las actividades concluyen a las 3 de la tarde para que mañana, de nueva cuenta, se reanude estas a las 7 de la mañana en el Zócalo capitalino. En esto, lo que se han dejado muy claro es que estas actividades son completamente pacíficas.
Muy bien, te agradezco mucho. Gracias.
Bueno, gracias, buenas tardes.
Se oye un poco, ahí está. Gracias, y nos vamos, le agradezco mucho. Busqué justamente hablar con una persona que esté trabajando en el Poder Judicial y entender con nombre propio, digamos, de qué estamos hablando. Le agradezco mucho a Isabel Cobos, ella es secretaria de Acuerdos del Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna, Torreón, allá en Coahuila. Le agradezco muchísimo, Isabel, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Denise.
Pues yo me imagino que usted tiene mucha claridad acerca de dónde viene, como todas las personas que reciben un pago, y que si el complemento este, y que si esto viene de otro lado, y que si una pensión complementaria, etcétera. Digamos, usted analizando su pago y sus prestaciones, ¿siente que esto de los fideicomisos puede afectarla?
Bueno, mira, Denise, una cuestión que hemos estado hablando mucho y estudiado, lógicamente, porque somos abogados, de la reforma que se está presentando, es que creo que hay una desinformación, tal vez por parte del Congreso, porque de los fideicomisos que están planeando retirar del Poder Judicial de la Federación, más de 5 nos incluyen a los trabajadores ordinarios, trabajadores sindicalizados. Uh-huh. Tenemos diversas prestaciones que esos fideicomisos cubren y que realmente no ha habido claridad en cuanto a que sí nos están afectando. Precisamente por eso se tomó la decisión de salir a las calles a manifestarnos, porque son derechos sindicales que se han logrado con el paso del tiempo y que consideramos que no pueden ser retirados simplemente, porque son derechos laborales de los trabajadores.
¿Me podrías decir algunos?
Sí, claro que sí. Mira, tenemos una prestación que es de gastos médicos mayores para los trabajadores, tanto los trabajadores de niveles medios y los ordinarios. Recibimos esas prestaciones. Son prestaciones que no solamente reciben los ministros, ni los magistrados, ni los jueces, sino que los trabajadores tenemos un seguro que, tanto de gastos médicos como seguro de vida, que son seguros que nos cubren un servicio básico y están complementados por aportaciones que nosotros damos de nuestro sueldo. También tenemos prestaciones para guarderías, tenemos prestaciones para apoyos a las madres trabajadoras del Poder Judicial Federal, que estarían viendo afectadas con por retiro de fideicomisos que nos ha sostenido el Poder Judicial de la Federación como prestación laboral. Uh-huh. Asimismo, también nos causa una gran afectación el retiro de los fideicomisos relacionados con apoyo o desarrollo de infraestructura y de servicios de los edificios del Poder Judicial Federal, porque esto en qué redunda, en que el Consejo no pueda hacer más juzgados. Entonces, hay situaciones en las que los juzgados están tan saturados de trabajo que el personal se da abasto o no se da abasto algunas veces, y estamos trabajando a horas, no solamente 8 horas, estamos trabajando nosotros siempre. Entonces, si a nosotros nos retiran esas prestaciones y nos evitan o nos quitan los recursos para que se puedan hacer más juzgados de distrito, más centros de justicia, entonces nosotros vamos a aumentar nuestra carga laboral, más de lo que ya está. Bien. Aunado a ello, que la infraestructura para nosotros es muy importante porque es donde damos servicio a la comunidad, a las personas que vienen a pedir justicia. Entonces realmente hay una gran afectación a nuestros derechos.
¿Cuáles son los que están realmente, digamos, que podrían ser sujetos sí a una discusión? Porque evidentemente creo que sí hay una, seguramente hay dinero que pudiera estar sujeto a una discusión. Ayer, por ejemplo, me enseñaban que hay uno en donde, por ejemplo, son ahorros que no ha gastado en su momento para lo que los tenía que gastar el Poder Judicial y la Suprema Corte, y entonces han ido haciendo un guardadito. Eso no lo puede hacer nadie, pero por ejemplo, pues ahí entiendo que se podría discutir. Supongo que hay un tipo de fideicomisos de estos 13 que sí serían materia de discusión.
Bueno, nosotros como trabajadores hemos detectado y estamos estudiando los fideicomisos que nos afectan como trabajadores. Uh-huh. Hay alrededor de 5 fideicomisos que sí nos están afectando.
Yeah.
Que son directamente
del Consejo 13.
De la Judicatura, exactamente, uh-huh. Que son directamente al Consejo, otros son de magistrados y ministros y de cuestiones administrativas, pero lejos del discurso que se está dando de que ninguno nos afecta a los trabajadores realmente, la mitad de ellos están relacionados con nuestras prestaciones. Aunado a ello, hay servicios que, por ejemplo, si son para magistrados y jueces, al igual que para nosotros como trabajadores, que consisten en un ahorro de pensión para el retiro en el que nosotros estamos ahorrando. No son fideicomisos que sean completos del Poder Judicial, son fideicomisos
en donde... Sí, o sea, hay dinero de ustedes. Ustedes aportan recursos.
Así es, yo aporto la mitad como trabajadora y ellos la mitad respecto a mi sueldo, a un descuento, uh-huh. Y este seguro se va guardando y se va reinvirtiendo para que cuando yo me jubile, pues mi pensión jubilatoria sea mucho mayor. Pero es un ahorro del trabajador y eso es algo que no se está teniendo, y que todo lo que el contenido de ese fideicomiso no es un presupuesto que se le dio al Poder Judicial de la Federación del Gasto Público, es un ahorro de los trabajadores, tanto de los trabajadores sindicalizados como de los magistrados que tienen esa prestación.
Desde luego, bueno, esto sí ameritaría, y lo hemos dicho, un análisis muy pormenorizado, así como el que están haciendo ustedes, y no una desaparición de tajo de esta manera. Pero bueno, te agradezco muchísimo, le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada, simplemente para pues platicar con ustedes. Nosotros, digo, esto tiene mucho camino, va a tener que pasar por el Senado, después seguramente ya hay amparos, llegará justamente a la Suprema Corte. En fin, esto es un largo camino. Lo que sí está claro es el tema del presidente atacando a un poder del que pues muchísimos mexicanos tienen muchísimas dudas acerca de su funcionamiento, de qué tanto nos ha como ciudadanos funcionado. En este caso el poder federal pues no es a los ciudadanos, pero sí es a empresas, sí es a poderes, en fin. ¿Isabel?
Sí.
Es
sí,
que creo...
Mire, no.
Hay una, supongo que ahí también hay una autocrítica que hay que hacer, es decir, hay una mala fama del Poder Judicial.
Lo que pasa es que nosotros como Poder Judicial Federal no somos políticos que estamos buscando un voto tratando de publicitarnos. Nosotros somos trabajadores de nuestro escritorio, del análisis de nuestros asuntos. Nosotros realmente nunca nos habíamos salido a manifestar. No tenemos la intención, o nuestro trabajo no es publicitar nuestra actividad, porque nosotros la desempeñamos sin ningún fin político. Simplemente que en esta ocasión, pues nos están afectando nuestros derechos y pues tenemos una idea de compartirles, y de hecho eso es lo que estamos tratando de hacer, lo que nuestra función implica para la sociedad, porque precisamente es desconocida, porque nosotros la realizamos en el silencio.
Por ejemplo, Isabel Cobos, ¿usted exactamente qué significa ser secretaria de acuerdos de un juzgado?
Mire, yo soy secretaria de acuerdos y mi trabajo es recibir y darle trámite a las demandas de amparo y hacer los proyectos de suspensión. Tal vez las personas que me están escuchando lo vean muy raro, pero les pongo un ejemplo. Aquí en Torreón, Coahuila, que es de donde estamos
hablando,
Hubo un caso, y tal vez ustedes lo escucharon a nivel nacional, de que se intentaron instalar unas bombas de extracción de agua en el cañón de Fernández. Entonces, ese hubo un decreto presidencial para hacer una modificación al cañón de Fernández, que es una reserva natural aquí en Coahuila. Y para este efecto, las asociaciones de ejidatarios protectoras y defensoras de ese cañón de Fernández, que es un lago, vinieron al juicio de amparo a pedir que suspendiéramos la actividad que estaban haciendo el Poder Ejecutivo en ese cañón porque había riesgo de pérdida inminente del ecosistema. Nosotros admitimos la demanda de amparo porque vinieron por medio del juicio de amparo y concedimos una suspensión para que el Ejecutivo se suspendiera toda actuación que dañara el ecosistema y presentara un reporte informado, oficial y científico, de que no se iba a causar daño al cañón de Fernández. Esa suspensión tuvo como resultado que el presidente viniera a Coahuila, aquí específicamente a Torreón, e hiciera un acuerdo con la asociación de no dañar el cañón de Fernández. Esa es nuestra función.
Le agradezco muchísimo, se me acaba el tiempo, Isabel, pero fue muy útil hablar con usted. Le agradezco muchísimo, gracias por tomarnos la llamada.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Me voy directamente con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Sara, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. A menos de un año de que concluye el sexenio, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dejó su cargo para sumarse a la campaña electoral de Claudia Sheinbaum, aspirante de Morena a la presidencia de la República. Se dijo por parte del presidente López Obrador para dedicarse a actividades electorales. Fue el propio ejecutivo quien confirmó la noticia y dio a conocer que Félix Arturo Medina Padilla, quien se desempeñaba como procurador fiscal cercano, colaborador de la secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez, sustituye a Encinas. El encargo principal que tenía era pues el caso Ayotzinapa, cuya investigación ahora dirige personalmente el presidente López Obrador. En este asunto, el ejecutivo no descartó buscar fincar responsabilidades penales en contra del exfiscal especial para este caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, debido a que en su momento no se presentaron los recursos correspondientes para evitar la liberación de medio centenar de implicados que alegaron tortura, pero a quienes, dijo el presidente, no se les practicó el protocolo de Estambul. También señaló que se acordó, que acordaron que se iba a ir a Israel Tomás Herón, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, lo que implica que sin duda hubo protección. Acusó que pretendían que nunca se conociera la verdad y apuntar como responsable al ejército para socavarlo y que México perdiera la soberanía. Cuando se le preguntó quién tenía estas intenciones, señaló que la DEA. Además, dijo que no se avanzaba en las investigaciones con el fiscal Gómez Trejo y tenían el propósito de distorsionar las cosas.
¿Se va a buscar fincar la responsabilidad?
Sí, yo creo que sí, porque apenas nos estamos dando cuenta de esta situación. No se avanzaba en la investigación. Había todo el propósito de no avanzar y de distorsionar las cosas. Yo, por la confianza que les di a quienes estaban en la investigación, pensaba de que se habían practicado los protocolos de Estambul. No se hicieron, ni siquiera se cumplió con solicitar información a la Comisión de Derechos Humanos. Y se pasaron los términos. El fiscal especial dejó pasar los términos y esto fue lo que le sirvió a los defensores de los detenidos para solicitar que los liberaran. Fíjense eso. No es casual. Sin duda hubo protección, como la había para el procurador.
Y bueno, pues ya en otro tema, ante la desaparición de los fideicomisos de la Suprema Corte, el presidente retó a los ministros a salir a las calles a marchar para defender, dijo, sus privilegios. En primera instancia pidió a los senadores no cambiar ni una coma a la minuta aprobada por los diputados. Sin embargo, enseguida pues dijo que en todo caso los legisladores deben cuidar que no se afecten los derechos de los trabajadores y que el ajuste sea en los funcionarios de alto rango. también sugirió que los 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos no se reintegren a la federación, sino se etiqueten para becas.
A mí me gustaría hasta que, ahora que van a hacer manifestaciones, que marchen ellos, los ministros, que defiendan sus privilegios. O sea, fuera máscaras, además sirve que les dé el sol. Nos vamos a dar el gusto de ver marchando a la señora Piña y a, ¿cómo se llama esto? Aguilar. Eso es bueno, esa es la democracia.
El Ejecutivo destacó que los trabajadores tienen el derecho a manifestarse, pero dijo que no comparte sus puntos de vista porque están siendo utilizados por los de arriba, están siendo manipulados.
Gracias, creí que
es
me ibas...
mi palabra.
Adelante.
Esos se cumplen. Y si hay un trabajador que va a recibir menos de su salario o se les van a quitar prestaciones, nosotros somos avales. Yo soy la garantía de que no se les va a tocar absolutamente nada de sus sueldos, de sus prestaciones, para que no los manipulen. Lo que va a suceder es que los ministros ya no van a ganar los 700 mil pesos mensuales, que además están violando la Constitución.
Bueno, pues ahí está. No sé si Sara le falte algo más, pero
vamos a ir a una pausa.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y usted recordará que pues hace una semana de repente se anunció que iba a cambiar el tema de las tarifas de los aeropuertos, en fin, un gran escándalo, nadie entendía muy bien de qué se trataba, de hecho no se había hecho público, se dijo que el lunes empezaban a discutirlo, aparentemente ya hay un acuerdo entre el gobierno y las empresas y bueno, informaron que habría nuevas bases de regulación tarifaria. ¿En qué consisten y a quién perjudican y a quién benefician? Creo que es importante para eso entender bien las cosas y le agradezco muchísimo con quien hemos estado hablando de esto. Está con nosotros Carlos Torres, experto en cuestiones de concesiones a grupos aeroportuarios, bueno, de temas de este tema de aeronáutica. Carlos, gracias por tomarme la llamada. Cuéntame cuál es la valoración que tú haces de estos acuerdos.
Así es, Denise, pues el día de hoy la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitió un comunicado en el que déjame mencionar que habló de dos cosas. Una, como bien lo mencionabas, de que ya han ido avanzando los acuerdos con los tres grupos aeroportuarios que tienen las concesiones de distintos aeropuertos de nuestro país. Que aquí hay que recordar que el objetivo principal de toda esta historia era que finalmente se tuviera una disminución tanto en la tarifa de uso de aeropuerto que pagamos los pasajeros, el famoso TUA, como también de las tarifas que los aeropuertos concesionados le cobran a las aerolíneas comerciales, tanto de carga como de pasajeros. ¿Qué debería de ocurrir con estas modificaciones? En principio, teóricamente, pues esta disminución tendrá que verse eventualmente reflejada en el precio de los boletos de avión. Alguien por ahí me decía hace unos días que de los grupos aeroportuarios que esas disminuciones en el valor del TUA o en las propias tarifas que le cobran a las aerolíneas no es algo ajeno, no es algo nuevo. En algunos otros momentos los grupos aeroportuarios han de manera discrecional disminuido las tarifas con el objetivo de que las líneas aéreas incrementen las rutas, las frecuencias o incluso se abra una nueva,
bueno,
un nuevo centro
sí.
de operaciones, ¿no?
Entonces, pero en,
creo que
en este
el
caso,
reto es que se refleje en el precio del boleto de avión, es algo que te diría yo, Denise, está por verse.
Bueno, pero lo primero que te quiero decir es, ¿qué es exactamente esa, o sea, cuáles fueron estos cambios? Es lo que quería que me explicaras de entrada, ¿en qué consisten estos cambios?
El cambio es fundamentalmente en la fórmula con la que se calculan estas tarifas de las que yo te hablaba.
¿El TUA?
El TUA y las tarifas aeroportuarias, eso es justamente lo que se va a cambiar.
¿Y cómo se cambia? Nada más dime, ellos estaban preocupados, básicamente, hasta donde yo me quedé entendiendo a partir de lo que declaraban angustiadísimos los dueños de estos o los grupos de estos que manejan estos aeropuertos, que ellos iban a perder porque iba a bajar la TUA. En fin, ¿qué es exactamente lo que pasó?
Lo que ocurrió es que las bases de regulación bajo las cuales se determinan estos ingresos que son de los aeropuertos van a disminuir con esta propuesta que está haciendo el gobierno.
¿En cuánto?
No se sabe, todavía a ciencia cierta, porque cada tarifa de cada aeropuerto es distinta.
Cierto, pero se podía haber puesto un porcentaje, no se sabe.
No se sabe, no se ha determinado como tal un porcentaje, puede ser mayor o menor en algunos de los aeropuertos. Muy seguramente los aeropuertos que tienen mayor volumen de operaciones, un Cancún, un Monterrey, un Tijuana, ahí se tendría que ver con mayor porcentaje reflejado una disminución, y en los otros aeropuertos que tienen menos flujo de pasajeros, pues las tarifas seguirán siendo altas de alguna manera si lo comparas con algunos estándares internacionales, ¿eh?
Bueno, entonces lo que tú dices es, hay se están quejando los dueños de los aeropuertos que esto les va a cortar parte de sus ingresos, entiendo eso.
Así es, para ellos como negocio, pues va a haber una disminución en los ingresos que se le conoce como regulados. Eso afectaría eventualmente los planes de inversión en los aeropuertos, en los términos concretos, las modernizaciones o ampliaciones de los aeropuertos tendrían que verse afectadas dependiendo del monto que tan relevante pueda llegar a ser. El tema es que ayer también en el Congreso, seguramente tú lo viste por ahí, se aprobó en Cámara de Diputados un incremento a los derechos que pagan los grupos aeroportuarios concesionados al gobierno, del 5% del valor de sus ingresos brutos al 9%. Entonces, estarían apretándolos, déjame ponerlo así, de los dos lados, tanto por los derechos que pagan
bajar el TUA,
y por el otro lado bajar el TUA, efectivamente.
Bueno, pues vamos a ver, en realidad eso solo se verá en la práctica qué implicaciones tiene. Te agradezco muchísimo, Carlos.
Igualmente, Denise, un gusto saludarte.
Gracias. Rápidamente, Pablo Ferri está con nosotros, él es periodista del País, ha estado siguiendo con nosotros el caso de Ayotzinapa, y pues Pablo, nada más para hacer un comentario contigo, porque pues es muy sorprendente, digo, ya era suficientemente impactante que se fuera Alejandro Encinas, porque era un poco el garante de esta intención inicial del gobierno de ir con todo en el caso Ayotzinapa, tratar de resolverlo, de llegar hasta las últimas consecuencias. Básicamente saber en dónde quedaron los estudiantes y aclarar una serie de puntos. Se va Alejandro Encinas a la campaña de Claudia Sheinbaum, eso pues ya era un asunto, ayer lo platicamos, pero la noticia de que el que llegue sea quien fue el en sustitución, digamos, llegue el ex procurador fiscal, pues sí nos manda un mensaje de que en realidad ya las intenciones, por lo menos a ese nivel, pues no son de hacer gran cosa, porque ni le va a dar tiempo de enterarse, ni se va a poder ganar la confianza de los familiares. En fin, siento que lo único que me hace pensar que no está del todo cerrado es que el presidente haya dicho que él se va a encargar en persona.
Sí, lo cual me preocupa más que me tranquiliza, la verdad.
Ah, bueno.
Hola, Denise. No, vamos a ver varias cosas, ¿no? Yo creo que el nombramiento de Arturo Medina, si bien no sabemos si va a ir más allá de lo cosmético, no es una mala noticia del todo. O sea, al final viene del equipo de Rogelio Rodríguez, que cuando estaba ya en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, y digamos que él era su Encinas, o sea, él era el subsecretario de Gobierno en la capital, que en el fondo se encargaba de todo lo que tenía que ver con derechos humanos, su experiencia tiene. Y luego cuando pasa a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ya con Rosa Isela, él se encarga de algunos asuntos medio delicados en la época. Te acordarás que en 2020-2021, allá en Aguililla, en Michoacán, había un problema de tres pares de narices, y el comisionado, digamos, del Gobierno Federal para tratar de apaciguar los ánimos de los pobladores contra el ejército, que había muchos problemas en la época, fue él. Yo estaba preguntando esta mañana en Aguililla y guardan buen recuerdo de él. Habría que preguntar a más actores sociales, por ejemplo, él se encargó mucho del tema de libertad de expresión en la Ciudad de México, habría que preguntar a los colegas de Artículo 19 qué tal, pero vamos, no me parece un martes fin del todo. Ahora, es verdad que son 10 meses, no falta mucho más. Entonces, ganarse la confianza de las familias de los 43, empujar los reclamos de las familias y del CIEI respecto a los documentos de espionaje del ejército, que es la gran piedra de toque de las investigaciones ahora mismo, y luego pues empujar también los reclamos que ha hecho el mecanismo de esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia, en el mismo sentido, es decir, en que el ejército colabore como debe colaborar, me parece complicado, ¿no? Es una persona joven que llega al puesto de mayor responsabilidad que ha llegado nunca, y que no creo que se meta en el entuerto que no ha querido meterse en Encinas, ¿no? Es decir, en criticar pública y claramente la falta de colaboración castrense. Pero sí. Bueno, va a quedar.
Bueno, pues habrá que ver, en todo caso, sí es muy sorprendente, ¿coincidirías conmigo por lo menos en eso?
¿Qué, perdona, que no te escuché bien?
Que claramente es muy sorprendente este nombramiento y que a un año pues no da la impresión de que quede mucho por hacer.
Sí, sí, yo pensaba, y creo que muchos también pensábamos que iba a haber una mancuerna ahí entre Enrique Irastoque, que era como uno de sus principales colaboradores, es encargado más del área de temas de desaparición y,
sí, sí, sí.
Y temas forenses, y Félix Santana, que era el que estaba más cerca de la comisión de las comisiones de la verdad, ¿no? La Sinarta y la Guerra Sucia. Entonces sí, a mí sí me ha sorprendido, y no sé muy bien a qué se debe, ¿no? Pero bueno,
si no pinta bien.
Sí, vamos a ver qué pasa, porque no pinta que vaya a tener demasiado espacio de maniobra, la verdad.
Muy bien, te agradezco mucho, gracias Pablo Ferri con este comentario. Un abrazo, hasta luego. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos, le tendremos más información, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a Jorge Cepeda que esté con nosotros, Jorge Cepeda Patterson. Básicamente no es los días que platicamos, pero la verdad es que hay un tema muy interesante porque pues una decisión de la Corte pues parece indicar que esta posible candidatura, campaña del gobernador de Nuevo León ya no sería posible porque básicamente no tiene la mayoría en el Congreso para que le dejen ahora sí que salir y regresar. Y por otra parte, cuando trató de darle la vuelta al Congreso yéndose a la Corte para decirle tengo el derecho a competir, etcétera, etcétera, la Suprema Corte le dijo no, tienes que pasar por el Congreso del Estado. Entonces parece ser que Samuel no va a poder ser el candidato y interesantemente Jorge dice bueno, pues por lo visto está aquí una posibilidad para que reaparezca el muy muy desaparecido Marcelo Ebrard. Así lo ves tú, Jorge.
En efecto, Denise, buenas tardes, porque es el típico caso en donde se juntan las ganas de comer con el hambre.
El hambre, ¿no? Y las ganas de comer.
Exactamente. En el sentido de que esto es un batacazo para Movimiento Ciudadano, porque el partido se planteó hacer una candidatura presidencial independiente. Y está en su plena lógica, porque no puede plantearse ostentarse como la tercera fuerza política, la tercera vía, la del centro, si se adosaba, si se alineaba a uno de los dos candidatos de las dos grandes fuerzas políticas. Entonces está en su lógica. Pero esto implicaba un enorme riesgo, y es que si saca muy baja votación como tercera vía, pues se desnuda y muestra su debilidad. Por eso es que necesita un candidato muy atractivo, porque si no, obtiene un porcentaje, como digo, que lo exhibe terriblemente, ¿no? Entonces tenía dos buenas cartas propias del Movimiento Ciudadano. Una era Luis Donaldo Colosio, hijo, que se descartó porque cree que todavía está muy joven verde. Y verde para esto. Y el otro era, y lo ha venido cacareando durante un rato, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, joven, hiperactivo, con cierto peso en las redes, etcétera. Y era atractivo también para Samuel plasearse por todo el país, de cara sobre todo para las presidenciales del 2030. Ahorita levantaría votos, se conocería y regresaría a la gubernatura de Nuevo León después de terminar la licencia. Como lo resumiste tú muy claramente, no hay esta posibilidad porque el Congreso de Nuevo León, que es de oposición, pues no le va a dar el gusto de irse y regresar. No le va a dar el permiso, y esto deja a Movimiento Ciudadano muy comprometido.
Ahora, mira, ahora fíjate que nada más, déjame aportar esto y nada más decirte sí. Que gente que sabe de estas cosas me dicen que no está del todo cerrada la posibilidad de que lo logre en el Congreso. Pero bueno, por lo pronto su intención de saltarse al Congreso ya se cerró. Aparentemente queda ahí una ventanita abierta en el Congreso para que él pueda ausentarse para, digamos, buscar la presidencia por primero la candidatura y después la presidencia. Sí. Pero bueno, en todo caso, tu interpretación simplemente es que esto abriría una posibilidad de acomodo de Marcelo Ebrard dentro de Movimiento Ciudadano.
Absolutamente, porque se queda huérfano, se queda sin novio para la boda, Movimiento Ciudadano, para decirlo rápido, en el sentido de que no tienen sus filas alguna carta atractiva, sería muy desconocida para el público nacional y, como digo, podría comprometer la votación. Ir por un personaje popular, no político, etcétera, pues tendrían que buscarlo, tienen 2 meses para definir el asunto. Y ahí está Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard, en las pocas encuestas que hay, como candidato de Movimiento Ciudadano, en los testeos que se hacían, sacaba incluso más votación que Samuel García. Entonces, como digo, aquí se junta una necesidad. Y por otro lado, Marcelo Ebrard, paradójicamente, está más que disponible en la medida en que el excanciller pues ha ido cerrando puertas. Obviamente no ganó la candidatura de Morena, y ahora su cuestionamiento ha sido tan severo que prácticamente ha dinamitado las posibilidades de quedarse en Morena, ya no digamos en un puesto importante. Con lo cual a Marcelo le quedan solo de dos sopas: o fundar su propio partido político de cero en los próximos meses, obviamente ya no para participar en la candidatura presidencial, ya venció el plazo para presentar una candidatura como ciudadano independiente, o recurrir al único partido disponible para estos efectos, que es Movimiento Ciudadano. Es decir, podría ser un maridaje, un matrimonio de conveniencia, pero que realmente, frente a los escenarios que tiene tanto MC, Movimiento Ciudadano, como el propio Marcelo Ebrard, al final acaba siendo un matrimonio de conveniencia que puede ser muy productivo para las dos partes.
Bueno, pues interesante.
Marcelo Ebrard consigue un porcentaje de 10, 12, 13% para Movimiento Ciudadano, con algo parecido en el Congreso, ya con el 10% de los diputados en una elección federal, le da 50 diputados con los cuales Movimiento Ciudadano se convertiría en fiel de la balanza, ¿no?
Y luego también esto significaría dividir el voto. ¿A quién le pega? ¿Le pega a Xochitl o le pega a Claudia? ¿O le pega a las dos?
Pues las presunciones, tendrán que medir los sondeos, las presunciones es que le pega más bien a Xochitl. La votación que obtuvo Marcelo Ebrard en las internas de Morena, pues prácticamente es del movimiento no obradorista, digamos. Pero bueno, es una hipótesis a demostrar en campo.
Gracias, pero interesante, porque eso también es muy evidente, que, o sea, lo que sí está muy claro es que Samuel sí quiere y que está buscando todas las maneras para poder hacerlo. Pero
fíjate, es muy sintomático que por primera vez Alfaro, el gobernador de Jalisco, el otro gran lugarteniente del Movimiento Ciudadano, que le había negado, rehusaba que entrara Ebrard, justo el martes dijo casualmente que el partido incluso estaba abierto para Marcelo Ebrard. Ya eso me parece muy sintomático de que Movimiento Ciudadano tendría que recurrir quizá a esta carta.
Gracias, te agradezco mucho. Gracias, Jorge, por platicar de este tema. Estas cosas están ahí moviendo. Y nos vamos con otros temas. Hoy es jueves, los jueves platicamos con Jesús Silva Herzog. Chucho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Y con este asunto de las elecciones en Argentina, que la verdad es que si no fuera porque está pasando una guerra en Ucrania, que a todo el mundo se le está olvidando, por cierto, y aparte la crisis de Medio Oriente, el tema sería para que ocupara más espacio. ¿Cómo estás?
Hola, Denis. Pues sí, coincido totalmente, porque es una elección importantísima, como todas las elecciones presidenciales en ese país, pero particularmente ahora con la presencia de Javier Milei, este personaje pues que representa un populismo de giro radicalmente distinto al que conocíamos en América Latina, un populismo radical, libertario, con la bandera de un personaje estrambótico como este hombre Milei, que sale de los programas de televisión, un economista muy dogmático y que es el gran favorito para llevarse la presidencia, sea en la primera vuelta, seguramente hasta la segunda vuelta de noviembre. Recientemente el Papa ha entrado pues indirectamente a la campaña, advirtiendo de los problemas que generaban estos falsos mesías que se ofrecen como solución inmediata a problemas complejos. y creo que tenemos, Denise, una guía interesante en México para descifrar lo que significa el proceso electoral en Argentina, que es el número más reciente de la revista Letras Libres. Es un número que dedica buena parte de sus páginas a analizar el fenómeno de Milei, pero que les da un contexto histórico que creo que nos puede ayudar enormemente para entender lo que significa Javier Milei en la trayectoria política, económica de Argentina. Particularmente me parece que hay un texto, un ensayo extraordinario de Diego Fonseca.
Déjame ir una pausa y platicamos de este ensayo. Vamos a una pausa, estamos platicando con Chucho Silva Herzog.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y estamos platicando con Jesús Silva Herzog sobre este tema de lo que ocurre en Argentina, estas elecciones que son muy particulares por el tipo de candidato, el candidato Milei, un personaje muy particular. Y lo que decías es que Nexos le dedica este mes, hay toda una serie de textos a este respecto, y vas a hablar de uno en particular.
Sí, es la revista que tiene estos textos es Letras Libres, y en particular el texto de Diego Fonseca, este autor del libro de Amado Líder, tiene un recuento que me parece interesantísimo, extraordinariamente bien escrito, en donde combina pues sus recuerdos personales con la historia política y económica de Argentina. Porque en esta elección coincide con los 40 años de recuperación de la democracia en Argentina. Y su texto empieza pues con la gran ilusión que significó el gobierno de Raúl Alfonsín, un hombre que pone los derechos humanos en el centro, este decoro de una política que civiliza, que genera una perspectiva de concordia después de la brutalidad del régimen militar. Y su recuento de estos 40 años, pues es un recuento de fracasos políticos, institucionales y económicos difícilmente comparables realmente. Y lo que dice Diego Fonseca, lo que es raro, no es que haya este personaje tan exótico del populismo de derecha. Lo que a mí me sorprende, dice, es que no haya surgido antes. Porque este es el país del populismo, este es el país que ha tenido un experimento populista más longevo en el mundo con el peronismo, que por lo tanto ha llevado a las personas pues más extrañas de los márgenes del poder a posiciones de gran relevancia. Y entonces te sorprende el que sea hasta ahora que hay este personaje ultralibertario que tiene las posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Argentina. El recuento es terrible, porque por una parte está la inestabilidad política. Te leo un poco el recuento. En 46 años, 6 golpes de Estado, desde 1930, cuando ocurrió el primero, 13 militares no electos ocuparon el poder ejecutivo. Solo 3 presidentes fueron reelectos, todos peronistas, pero nada más uno no peronista, que fue Mauricio Macri, fue capaz de concluir su mandato en los últimos 80 años de historia argentina. Solo 6 presidentes, entre ellos 4 peronistas y un militar, terminaron sus periodos en los últimos 100. Y no solamente está esta inestabilidad de los presidentes que tienen que acortar su periodo, presidencias que son interrumpidas por intervenciones militares, sino uno de los desempeños económicos más caóticos del continente, que nos resulta, incluso a nosotros que no estamos lejos de haber vivido crisis, nos resulta difícil imaginar lo que significa tener inflaciones de 3000%, de tener durante muchos años estos intentos de reformas económicas que concluyen periodo presidencial tras otro con fiascos de la gravedad con la que en estos momentos está terminando el gobierno de Alberto Fernández. Y lo que concluye Diego Fonseca es que lo que ha regresado es este grito de que se vayan todos. Y en la medida en que es toda la clase política la que es reprobada por la ciudadanía, pues es el personaje que representa el personaje más distante de los que han ejercido las responsabilidades políticas, quien recibe la confianza de los electores. Diego Fonseca, ante estos fracasos, pues las sociedades no dudan en elegir Nerones como fueron Trump, como es Bukele o como es en estos momentos Javier Milei. Entonces, bueno, pues me parece que es un recuento de este fracaso
del horror
del Estado, de ese fracaso económico que sucede al fracaso económico anterior, con una perspectiva que si leemos y nos asomamos a los otros textos del volumen del número de octubre de Letras Libres, pues tampoco es que podamos imaginar que la salida sea optimista. Los cambios que propone Milei son tan radicales que es, en primer lugar, muy difícil imaginar que los pudiera llevar a cabo, ¿no?
Tendría, bueno, pero es... Sí.
Si los lleva a cabo sería quizá peor, ¿no?
La verdad es que es un recuento terrible de lo que le ha pasado a Argentina y interesante también cómo en un país que está acostumbrado a ciertos extremos y a ciertos personajes muy particulares, pues sigue intentando, es decir, no hay un cansancio del extremo, sino siguen probando, es un deterioro.
Distintos
extremos y un deterioro de cualquier tipo de posición más razonable, más mediana, que parece no ser ni siquiera posible que le escuchen en este contexto. Pero bueno, va a ser interesante lo que ocurra. Te agradezco muchísimo. Gracias por participar el día de hoy. Te mando un abrazo.
Gracias, Denise.
Gracias. Nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte con una noticia interesantísima.
Interesantísima, en efecto, Denise. Buenas tardes. Mira, se publicaron hoy 21 artículos de investigación de varios consorcios de científicos estadounidenses que finalmente están logrando lo que en algún momento dado Kennedy sugirió que se podría hacer, Clinton lo propuso, Obama lo subrayó. Era así como tenemos un conocimiento enorme, por ejemplo, de la Luna o de una serie de cuerpos del espacio exterior, o entendemos muy bien cómo se mueven los continentes, pero no entendemos, no sabemos predecir temblores, etcétera. Dijeron, bueno, ¿y qué tal si hacemos una década del cerebro? El otro proyecto es la década del cáncer, que todavía...
Recuerdo muy bien cuando se lanzó ese tema de la década del cerebro.
Así es. Y fíjate que finalmente por una razón u otra ese proyecto en sí mismo no cuajó, pero sí hubo una organización muy fuerte de una serie de consorcios que dijeron vamos a repartirnos el empleo con dinero, cantidades de dinero importantes que significan plazas, becas, equipo, etcétera, de la National Science Foundation, del National Institute of Health, y se publica hoy el primer mapa del cerebro humano y de otros primates y de otros animales. Y ¿qué significa un mapa tridimensional del cerebro? Bueno, todos hemos visto en la carnicería o hemos comido sesos a la mantequilla, por ejemplo, y ves que es un... hicieron cara algunos de ellos, no se les antojó eso, pero ve uno el cerebro tal como es en tres dimensiones con una estructura muy compleja. El cerebro es el órgano más diferenciado, más complejo que tenemos los animales, y en especial los humanos. Y hacer un mapa tridimensional del cerebro significó estar tomando en distintas zonas del cerebro muestras de células y luego, aprovechando las técnicas de genómica que tenemos ahora, ver cuáles genes se están expresando más o menos. Todas las células del cerebro tienen exactamente el mismo genoma, pero no todas expresan los genes de la misma manera. Hay eso que explica, por ejemplo, que tengas unas neuronas que tienen forma de estrellas, otras que tienen una colita, una serie de neuronas que no tienen una forma muy diferenciada. Y de lo que se trató fue de, en primer lugar, que como te decía, tomar muestras de distintas zonas del cerebro, ver cómo es qué genes se están expresando, y descubrieron a la fecha alrededor de 3.300 tipos de células distintas. Si tú haces un corte del cerebro, y esto lo puedes no ver en la carnicería, te das cuenta que tiene como distintas capas. Donde hay mayor diversidad es en las zonas interiores, que son las zonas que sabemos son más antiguas, son las zonas que fueron primero apareciendo en la evolución. Pero además, lo que se descubrieron son cosas asombrosas, como que tú puedes tener el mismo tipo de células en la parte frontal o en la parte dorsal o en la parte parietal del cerebro, pero lo que tienen es distinto nivel de expresión de sus genes. Y esto nos va a dar una información extraordinariamente importante, no solo para entender la anatomía normal del cerebro, pero entendiendo la anatomía ahora a nivel molecular, a nivel morfológico, a nivel tisular, es decir, como tejido, como célula, como genes que se expresan, sino también para los casos, por ejemplo, de autismo, para los problemas de Alzheimer, para los problemas de Parkinson. Y claramente están empezando a encontrar una serie de diferencias en los cerebros, perdón, que en este momento son de tres voluntarios ya fallecidos, desde luego, ¿no? Que se analizaron. Y la idea ahora es esto: seguir detallando, seguir haciendo este mapa tridimensional y luego ir expandiéndolo para diferentes patologías.
Sí, ir poniéndolos, es decir, ir realmente diciendo por lo pronto estas células son de este tipo, hacer un mapa preciso de dónde estas diferentes 2,000 y tantas, me dijiste, diferentes sí, células, sí. Y a partir de ahí también empezar a entender la interacción entre estas diferentes tipos de células y sus funciones, me imagino.
Así es. Y mira, déjame referir a la gente rápidamente a una película que es una obra maestra, que es Frankenstein, ¿no?
Claro.
De John Wayne, James Whale, en donde recuerdas que cuando ponen el cerebro de un delincuente en el cráneo de la criatura que ha armado el doctor Frankenstein, entonces en ese momento pues empieza a tener una serie de emociones, empieza a tener, a expresar pensamientos abstractos, recuerdos, etcétera. Pero aquí yo creo que es muy importante recordar una frase que es muy, muy buena de Chomsky, este gran teórico de la lingüística del MIT, que escribió alguna vez, mira, la frase de veras muy buena: la gente es la que piensa, no su cerebro, aunque su cerebro les proporcione los mecanismos del pensamiento. Es decir, vamos a tener una idea muy clara de la bioquímica, de la biología molecular, de la genómica, de la evolución, de la titularización, pero aún así hay que entender que la mente no es exactamente sinónima del cerebro, aunque te da una información extraordinaria.
Extraordinario tema, la verdad, y fascinante, y todo lo que abre a futuro simplemente haber hecho esta disección tan precisa de qué es lo que está de todas estas células. Te agradezco muchísimo, gracias.
Que estés muy bien, Denise.
Gracias, y nos despedimos con esto.
Rulo.
Hola, Denis, ¿cómo estás?
YouTube.
YouTube, impresionante. Están haciendo una residencia en una cosa que nunca se había visto. Es una esfera de 35 pisos de altura, donde caben 20,000 personas. Es una residencia de 2 o 3 conciertos a la semana. Hoy la extendieron hasta febrero. Y es impresionante porque es una esfera que todo adentro es una pantalla de alta resolución y bocinas. Están tocando su disco clásico del 91, Lactum Baby, entero, y además de algunos éxitos. Pero es una cosa impresionante, ¿eh? De verdad. Dicen que es el futuro del espectáculo.
Muy bien.
Puede ser inmersivo completamente. El
gracias.
Sonido que nunca hemos escuchado.
Gracias. Es que me tengo que despedir. Muchísimas gracias, Rulo, a nombre de todos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo me voy a ausentar unos días. Los dejo con el equipo, un equipo reforzado, ya lo verá usted a partir del próximo lunes. Va a estar usted muy bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pásela muy bien. Quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.